Guareña al día. Nosotros también.
De la mañana, 14 minutos, seguimos en Guareña al día, seguimos en Radio Guareña. Es martes, tiempo pues para hablar de discapacidad. De Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidos, chicos, una semana más a Radio Guareña. Vamos con las noticias de esta semana, que tenemos muchas cosas que contar. El pasado sábado se conmemoraba en España el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un 20% de las personas que padecen algún tipo de enfermedad rara tarda más de 10 años en obtener un diagnóstico. Esther.
El tiempo medio en que una persona afectada por una enfermedad rara tarda en obtener un diagnóstico es de 5 años. El 75% de los afectados por una enfermedad rara tiene algún grado de dependencia y más del 80% discapacidad física y o emocional. Este sábado 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha destinada a poner el foco de atención sobre las necesidades de 3 millones de españoles que padecen alguna de las más de 7.000 enfermedades que son consideradas raras porque afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, solo se tiene conocimiento médico y científico de menos de un 30% de las enfermedades raras, y un porcentaje aún inferior dispone de algún tipo de tratamiento específico. Aunque bajo la denominación enfermedades raras se engloba un conjunto muy heterogéneo y muy amplio de patologías, el 80% de las enfermedades raras son genéticas y el 85% son crónicas. Más del 50% comienzan a manifestarse en la infancia, más del 50% se acompañan de síntomas neurológicos y en casi un 50% de los casos afectan el pronóstico vital de quien la sufre. Y todas ellas tienen en común la dificultad que entraña su diagnóstico y tratamiento y la enorme carga psicosocial que suponen tanto para los pacientes como para sus familiares. La última encuesta realizada sobre el impacto sociosanitario de las enfermedades raras realizada en España señala no solo que casi el 75% de los pacientes con alguna enfermedad rara presenta algún grado de dependencia, sino que el 88% padece algún tipo de discapacidad física y el 84% emocional. Las enfermedades raras conllevan por lo general un gran porcentaje de discapacidad y dependencia, que aún es más notable entre los afectados en edad infantil. Estamos, por lo tanto, ante un gran problema sociosanitario en el que dedicar recursos que permitan acabar con la incertidumbre en el diagnóstico y mejorar la calidad asistencial de los pacientes debería ser una prioridad, concluye el doctor Jordi Gascón.
Bueno, pues el sábado se conmemoraba ese Día Internacional, ese Día Mundial de Lucha contra las Enfermedades Raras. Este año se distinguió por quien se quisiera sumar a esa causa poniéndose una línea verde debajo de un ojo en la cara. Se pudo ver muchas imágenes en las redes sociales, así que así ha sido la forma de conmemorar este año en internet ese Día Internacional. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir a la siguiente noticia, que casi tres cuartas partes de las familias de personas con parálisis cerebral han notado reducciones en las prestaciones, Sergio.
Una encuesta realizada por Confederación Aspace y Nutricia entre 600 familias de personas con parálisis cerebral muestra que casi tres cuartas partes de la población encuestada, 72,95%, reconocen haber notado reducciones en las prestaciones que perciben por parte de las administraciones públicas, tanto en las cuantías económicas como en los servicios recibidos. Según muestra el estudio, el 91,85% de las familias encuestadas ha recibido algún tipo de ayuda para adaptaciones técnicas, silla de ruedas, cama articulada, grúa, y menos de la mitad, 46,34%, las recibieron para adaptar la vivienda o el vehículo a las necesidades especiales de las personas con parálisis cerebral. Las prestaciones que con más frecuencia tienen asignadas las familias son las de carácter no contributivo, otorgadas directamente a la persona por causa de discapacidad o a los familiares por el cuidado de un hijo con discapacidad, prestación por hijo o cargo. Son precisamente estas prestaciones las más frecuentes, las que tienen una cuantía menor. En este sentido, Confederación Aspace inició el pasado 16 de febrero la campaña de recogida de firmas para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular, creada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para reformar la Ley de la Dependencia para fijar cuotas máximas de copago de servicios y su exención en caso de rentas bajas, entre otras medidas. En cuanto al tema sanitario, más de un 20% de los encuestados reconoce que debe sufragar el 40% o más de los costes de los medicamentos, mientras que el 9,1% debe abonar el 50% del coste. En este sentido, cabe destacar que el 22,4% de los encuestados están exentos del copago, mientras que el 32,8% desconoce el porcentaje que debe abonar. Este porcentaje supone un montante estimado de más de 50 euros al mes en gasto de medicamento, que se traduce en más de 650 euros al año en el presupuesto de los hogares de las familias. 4 de cada 5 familias de entre los encuestados reconoce precisar de ayuda de una tercera persona de manera habitual. El nivel de necesidad de apoyo se refleja en el reconocimiento de discapacidad superior al 65%, así como del nivel de dependencia reconocida a más del 90% de la población encuestada. La mayoría de los encuestados ha obtenido el reconocimiento del grado 3 de discapacidad, el máximo disponible.
Bueno, pues cambiamos de asunto. Hablamos ahora de la asociación COCENFE, que reclama medidas contra los problemas que siguen afectando a las personas con discapacidad. Vamos a ver qué problemas son y qué es lo que reclama. Noticia que nos va a contar ahora Esther. Vamos con
ello, Esther. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, reclama a las administraciones central, autonómicas y locales que adopten medidas eficaces y se comprometa a solventar los problemas que afectan a las personas con discapacidad. Tras conocer el informe anual 2014 presentado el pasado jueves por el Defensor del Pueblo en las Cortes y como entidad conocedora de las situaciones de discriminación que afectan a las personas con discapacidad, COCENFE quiere hacer un llamamiento a las administraciones encargadas de acabar con los persistentes problemas en materia de educación, dependencia, sanidad y acceso a fármacos innovadores. Es necesario que la recuperación económica que empieza a asentarse en España devuelva a las personas con discapacidad los derechos que durante los años de profunda crisis se han visto limitados de forma absolutamente injusta, apunta el presidente de COCENFE, Mario García, señalando que en la agenda política debe darse un impulso a las personas con discapacidad con medidas que permitan una verdadera educación inclusiva, una apuesta por la autonomía personal, un apoyo real a las situaciones de dependencia y el acceso a los fármacos innovadores más eficaces que las personas con enfermedades crónicas necesitan, expone el presidente de COCENFE. Para la entidad, el informe del Defensor del Pueblo demuestra cómo los recortes, las nuevas tasas y copagos en ámbitos como los servicios sociales, la sanidad, la autonomía personal y la dependencia o la educación han contribuido a acrecentar la situación de desventaja inicial con la que cuenta el sector de la discapacidad. En materia de dependencia, a pesar del evidente impulso por el sistema para la autonomía y la atención de la dependencia que supondrá la incorporación este año de las personas dependientes del grado 1, COCENFE considera necesario agilizar los trámites hasta que una persona logra ser beneficiaria y efectiva de la ley y que las personas beneficiarias dejen de ser expulsadas del sistema por el actual copago excesivo, injusto y desigual. Asimismo, COSENFE considera primordial el acceso a los medicamentos de nueva generación y que las personas con discapacidad física y orgánica puedan seguir el tratamiento consensuado con su especialista.
Pues ahí quedaba esa noticia. La siguiente noticia, la siguiente información, nos vamos a ir a Granada porque celebra este próximo jueves y viernes el primer Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad. Sergio.
Granada acogerá los próximos 5 y 6 de marzo el primer Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad hacia la Plena Inclusión Laboral, organizado por la Federación Granadina de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. El objetivo fundamental del encuentro es realizar una valoración crítica y exhaustiva de la situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, tanto en empleo ordinario como en empleo protegido, concretar propuestas sobre la actual normativa que regula el empleo para este colectivo, analizar en profundidad los datos de empleabilidad y las políticas de empleo, exponer buenas prácticas de inclusión laboral y mostrar ayudas técnicas que favorezcan esta inclusión. Asimismo, se expondrán investigaciones que se están realizando en este campo desde diferentes sectores, como la universidad, entidades del tercer sector, sindicatos y administraciones públicas. Se plantearán propuestas de mejora desde la óptica de los agentes implicados, como son administración, empresas, sindicatos y organizaciones del tercer sector. Los destinatarios del Congreso son variados: cargos directivos, responsables, cuadros de la administración pública, estatal, autonómica y local, responsables de organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, directivo y técnico de recursos humanos de empresas, personal docente e investigador y estudiantes de Derecho, Ciencias del Trabajo, Economía, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología y Trabajo Social. Este Congreso Nacional constará de conferencias, mesas redondas y comunicaciones, y en él participarán numerosos expertos de entidades públicas y privadas.
Bueno, pues cambiamos de asunto, hablamos ahora de Fomento, que obligará a las empresas de autobuses a detallar las llamadas condiciones de accesibilidad para acceder precisamente a los vehículos. Esther.
El Ministerio está preparando el ROE en el que establecerá este requisito a los operadores. Las compañías de autobuses deberán informar a los usuarios antes de iniciar un viaje de todas las condiciones de accesibilidad existentes, tanto en los vehículos como en todas las estaciones en las que se vaya a parar durante el trayecto. Tras recibir una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, el Defensor del Pueblo inició una actuación ante los Ministerios de Fomento e Industria sobre la información difundida a través de la página web de las empresas de transporte en autobús para personas con movilidad reducida y o usuarios de sillas de ruedas. El CERMI trasladó al Defensor la queja de un usuario que, después de analizar la información proporcionada en la página web de 26 empresas, concluyó que esta es incompleta y no garantiza la planificación del viaje de una manera certera a personas con movilidad reducida y a usuarios en sillas de ruedas. Según ha informado Fomento a la institución, el futuro reglamento contempla que cuando los billetes se compren electrónicamente, la empresa transportista deberá informar de las condiciones de accesibilidad de vehículos y estaciones a través del medio utilizado para contratar.
Bueno, y vamos a hablar de la siguiente noticia porque ha sido convocado el 5º Premio CERMI Derechos Humanos y Discapacidad. Sergio.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha convocado la 5ª edición del Premio CERMI Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2015, con el objetivo de reconocer aquellos estudios o trabajos de investigación sobre la concepción de la discapacidad como cuestión de derechos humanos y como realidad personal y social enriquecedora. El objetivo de este premio dotado con 2.000 euros y la edición en papel de la obra es distinguir aquellas investigaciones científicas en el ámbito de la teoría política, el derecho, la filosofía, la sociología, la economía y demás ramas del conocimiento, así como estudios multidisciplinares que supongan una aportación meritoria a la consideración de la discapacidad como una dimensión de los derechos humanos. Así podrá presentar su candidatura a las personas físicas o jurídicas que aporten trabajos originales e inéditos presentados en lengua española y en formato accesible, entre otras características. Las candidaturas deberán ser remitidas antes del 10 de julio de 2015, junto con un escrito justificativo y un trabajo de investigación, en soporte electrónico y papel, a la Secretaría Técnica del Premio, ubicada en la calle Recoletos 1 de Madrid, sede de CERMI. El jurado emitirá el fallo del quinto premio CERMI, Derechos Humanos y Discapacidad, antes del día 30 de julio de 2015, que será hecho público previa notificación a la persona ganadora o ganadoras.
Y para terminar, el arranque también, la puesta en marcha de una nueva edición del concurso escolar de la ONCE y de su fundación, Esther.
La ONCE y su fundación pone en marcha el 31 concurso escolar de la ONCE y su fundación, cuyo objetivo es sensibilizar a los alumnos en aspectos que va desde la integración a la igualdad. De esta forma, la ONCE y su fundación invitan a los centros y escolares de todo el territorio estatal a compartir los motivos por los que creen que las empresas deben pensar en las personas y sumarse a la economía social. Los participantes podrán investigar en entornos relacionados como la economía social, crear noticias relacionadas con cambios sociales vinculados a este modelo empresarial, obtener información en documentos y webs que aborden estas cuestiones, e incluso podrán visitar opcionalmente alguna empresa de economía social de su entorno. En este contexto se enmarca la visita que esta semana ha realizado a la agencia Servimedia alumno del IES Santa Marta de Madrid, donde ha podido conocer el trabajo de los periodistas y el resto de personal de la agencia realizan a diario, así como las adaptaciones tecnológicas de las que disponen los trabajadores con discapacidad.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el informativo. Nosotros también, Sergio, muchísimas gracias.
De nada.
Hasta el martes que viene.
Hasta luego.
Esther, nos queda el cierre todavía.
Marta Sánchez.
Para lo nuevo de Marta Sánchez.
Es una cantante y compositora española de música pop. 21 días es el título del álbum para el año 2015 de Marta Sánchez. Con la colaboración de Carlos Rivera en una versión de 21 días la canción, aunque no es la que aparece en la edición original del álbum. Marta Sánchez es autora de todas las canciones del disco, junto a Daniel Terán, que además ha producido el trabajo junto a Pablo Chando, compuesto entre Miami, Madrid y Mallorca. Ha sido grabado durante los meses previos al lanzamiento en la Isla Balear. Se anuncia como un disco de verdad, dolor, luz, amor, desgarro y sueño. Muchos sueños hechos realidad bajo un sonido moderno y muy ecléctico que marca un antes y un después en la carrera del artista. La canción 21 días.
Y ahora que estoy sin ti.
Pues con lo nuevo de Marta Sánchez cerramos ahora sí el nosotros también de esta semana. Esther, gracias.
De nada.
Un saludo, hasta pronto.
Despertar. Demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte. Lo que no da.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.